Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 9 de agosto. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante la jornada informativa como todos los días hacemos en este espacio durante la próxima hora, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, acá en el control técnico, y nuestra productora Patricia Martínez, dándole ya las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Y...
Tienes que trabajar porque veo que estamos en deterioro.
Sí, pero estoy trabajando en el arte de la negociación y he obtenido resultados, resultados concretos en forma comestible. Porque, Tomás, también en estas cosas de la no violencia tienes que saber cómo llega el momento de cuando una negociación tú obtener tu resultado. No puedes negociar desde una posición desfavorable, es decir, si tú no tienes poder, nadie va a querer negociar contigo. Así que obtuve resultados y estoy satisfecho.
Qué bien. Omar, agenda cargada como siempre. Ya en breve tendremos nuestro primer invitado, Ariel Ruiz Urquiola. También hablaremos con una destacada economista de la situación de José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo del UNPACO. En la segunda parte del espacio, bueno, lo que ocurrió allá en Manzanillo con el historiador de la ciudad, y terminamos con un evento que están convocando los organizadores de la Bienal 00 Alternativa ya ocurrida, de cara a continuar su batalla contra las restricciones y la censura del Decreto Cultural 349. Antes, en el día de ayer, pues la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha pedido a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, próxima responsable de derechos humanos de la ONU, que alce su voz en cuanto al tema de los abusos en países como Venezuela, Cuba e Irán. ¿Cuán viable, cuán plausible es esto en una organización como la ONU, que genuinamente, Omar, está matizada por la polarización política?
Bueno, vamos a tener en cuenta que el cargo en el cual, que todavía no está,
pero no está aún, eso es importante.
Es importante decir que todavía no ha sido nombrada, pero es posiblemente la candidata con más posibilidad, que es la de alta comisionada de Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos. Yo creo que como ese es un cargo que, independientemente de los rejuegos políticos, los países y las delegaciones tienen un poder y pueden de alguna manera impugnar esos cargos. Creo que está navegando sobre una cuerda floja Michelle Bachelet. Hay que recordar que también UN Watch, es decir, el vigilante de las Naciones Unidas, esta organización que monitorea el buen funcionamiento, también cuestionó por los mismos argumentos la posibilidad de que Michelle Bachelet no sea imparcial en este cargo. La anterior persona que ocupaba este cargo, Ravi Pillay, fue una persona que sí fue muy... se caracterizó por defender el tema independientemente de cualquier ideología política, que es lo importante. Yo creo que los llamados de alerta de Nikki Haley, de UN Watch, y tal vez otros que se sumen en los próximos días, pueden presionar sobre el futuro trabajo de Michelle Bachelet en caso que sea electa. Hay que seguir muy de cerca, y el hecho de que UN Watch esté pendiente de este desempeño, posible desempeño, si finalmente es posicionada en el cargo Michelle Bachelet, yo creo que también tiene un peso bien importante.
Bueno, no sé si ya tenemos nuestro primer invitado, aún esperamos. Bueno, también, Omar, vamos a tener actualización sobre la situación de José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo del UNPACO. Mañana cumple pues una semana en prisión en Santiago. Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir. Pero empezamos en la capital cubana. Alguien ha mentido nuevamente. El pasado martes, en este espacio, el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, nos dijo que había recibido una buena atención por parte del Tribunal Municipal en el municipio de Playa, en la capital cubana, y que podría viajar fuera de la provincia por razones de trabajo. Aparentemente no es así. Tenemos vía telefónica desde la capital cubana al biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado en el día de hoy es que nuevamente la licenciada Samira Marrero Morgado, que es la jueza del tribunal, la jueza principal del Tribunal Municipal de Playa, y a su vez, en carácter dual, la jueza de perdón, porque es que son de cumplimiento, no, se le llama juez de ejecución, la juez de ejecución de las personas que, como yo, han recibido licencia extrapenal en la Municipalidad de Playa, no me ha atendido bien y me ha dicho que, desgraciadamente, mi solicitud fue correcta, el documento que ella me dio también fue un documento correcto, pero que mi expediente como expreso, como sentenciado, que es como se le llama, no está radicado en el municipio Playa porque no ha llegado del Tribunal Provincial de Pinar del Río. Cosa que para mí verdaderamente es insólito, porque quien me envía a mí al Tribunal Municipal de Playa es el propio Tribunal Provincial de Pinar del Río, quien adicionalmente pone en una notificación que, de yo no comparecer el 1 de agosto, se liberará, literalmente dice así, se liberará una orden de arresto contra usted. Entonces yo fui el 1 de agosto, no pudo ser porque había una discoordinación. Evidentemente el Tribunal Provincial de Pinar del Río había dado una licencia extrapenal especificando una reunión que no había sido previamente coordinada, y aún peor si no envió mi documentación, porque en estos términos yo soy un indocumentado, es decir, tengo mi carnet de identidad, pero soy un indocumentado bajo una licencia extrapenal falsa. Entonces, la jueza, yo me pongo en su lugar, ella está haciendo su papel de funcionario público, amablemente, sin ninguna falta de respeto, tratando de ser lo más profesional posible y desnudándose lo que sucede. Mira, yo no tengo el expediente, se hicieron los trámites, me imagino que alguien o que la seguridad del Estado esté detrás de todo esto, porque yo he recibido varias llamadas con un no caller ID, y eso quien único lo hace es la seguridad del Estado. Ya en otras ocasiones me ha sucedido, han intimidado a las personas que iban a asistir conmigo a la audiencia que fue el martes este que pasó con esta jueza, que repite el nombre, es la licenciada Samira, una persona bastante correcta, profesional en lo que a ella cabe. Sin embargo, esto es lo que sucede, deja sin lugar el permiso que me dio el martes para poder ir a moverme a Santiago de Cuba y traer un ganado mayor que yo tengo ahí, que es mi responsabilidad si le pasa algo a ese ganado mayor, que lleva más de un año en ese lugar, y hay responsabilidad legal sobre mí si le pasa algo. Y por supuesto, yo no puedo ir a buscarlo cuando yo quiera, eso se busca con permisos de entrada a la Municipalidad Viñada, con Viñales, con permiso de salida de la municipalidad donde está este momento el ganado, donde se compró, con toda una serie de pruebas médicas que tienen una valía determinada por 30 días naturales, por 30 días naturales, y bueno, esto es lo que acontece al momento. Yo le esclarecí a la jueza, porque tal como ella me esclareció a mí, yo le esclarecí que independientemente de lo que fuese, yo mañana me iba para Santiago de Cuba, porque incluso yo había hecho un movimiento que me había costado bastante dinero para llevar a mi madre de 71 años de edad a cuidar la finca, de conjunto con la esposa de un amigo mío que se va conmigo a buscar este ganado a Santiago de Cuba, en lo que nosotros nos ausentábamos por espacios de 10 a 15 días. Y eso, además de tener un costo monetario, tiene un costo en la planificación de los seres humanos, de mi madre, que tiene sus tareas, que tiene su vida normal y que se ha ido allí a cubrirme para yo poder ir a Santiago de Cuba. Entonces yo no voy a parar. Es decir, que mañana ellos cumplan con lo que tienen que hacer. No sé cómo van a solucionar el problema de la licencia extrapenal falsa, porque es una falsa, es una farsa, es un acto existente, es un embuste, y adicionalmente todo su contenido es falso. Y yo lo voy a desmentir hoy totalmente. Por tanto, yo no soy solamente un indocumentado, yo soy un preso liberado arbitrariamente, de la misma forma que fui arbitrariamente encarcelado.
Ariel, ¿qué te dijo la jueza cuando le dijiste esto de que tú, de todas maneras, mañana ibas a ir? Y además, la otra pregunta es que si has consultado qué avenidas legales te quedan ante toda esta, farsa, medida, como tú bien mencionas.
La medida legal es regresar a la prisión, eso está claro para mí. La jueza me lo dice, es decir, mira, este es un caso muy raro porque ninguna persona que es escarcelada bajo una licencia extrapenal niega la validez de esa licencia extrapenal, porque eso es lo que significa automáticamente regresar a la prisión. Y evidentemente la abogada, presidenta, que es una persona profesional, ella cumple en lo que esté en el orden. Las lecturas que yo pueda hacer de mi pensamiento son absolutamente subjetivas. Desde el punto de vista objetivo, esa señora se condujo de forma correcta con mi persona, me esclareció todo, y lamentaría que ocurriera algo. Eso sí se lo puedo decir, ella me lo dice, normal. Yo lamentaría que ocurriese algún suceso negativo, pero usted es dueño de sí mismo, como usted dice, usted es dueño de su libertad y usted sabrá lo que hace. Usted se mueve por una fuerza poderosa que solamente usted sabe lo que es.
Bueno, yo me alegro que tú nos hayas adelantado, Gabriel, porque estaremos aquí en vigilia en todo este viaje que vas a dar, a ver si ocurre algo por allá en el trayecto y si finalmente te permiten acudir a Santiago de Cuba para estas labores de trabajo. Gabriel, antes de marcharnos, algunos minutos que nos quedan, pues tú eres usufructuario, tienes tus papeles en orden. Sin embargo, pues este pasado lunes la Gaceta Oficial de la República de Cuba informó la entrada, ya la aprobación y próxima entrada en vigor del Decreto Ley 358 del 18 del Ministerio de Agricultura sobre el tema de las nuevas regulaciones para la posesión de tierras en usufructo que deroga el anterior, el 312. ¿Qué hay de novedoso en lo que tú has leído?
Bueno, hay varias cosas novedosas relacionadas con el propio carácter burocrático, por ejemplo, con la extensión del término del usufructo, lo cual da mayores probabilidades al usufructuario de poder planificarse en no solo corto plazo, sino mediano, incluso se avisó en un largo plazo con la extensión a 20 años para las personas naturales. De por tiempo indefinido para las instituciones, para las personalidades jurídicas, es decir, las instituciones. Entonces, creo que esas son partes positivas de lo novedoso. Dentro de las partes negativas que veo es volver a circunscribir una actividad productiva a actividades de carácter de tipo político-social. Es decir, que el usufructo, vuelven todas las amenazas, si el usufructuario cumple con todos los requisitos, pero en adición no mantiene una conducta social adecuada, que eso es totalmente ambiguo, porque mi conducta social es intachable, como la de mi familia, me refiero a mi madre y a mi hermana, que somos los que vivimos en Cuba, y sin embargo mira todo lo que nos ha sucedido a nosotros, es decir, hasta ellos me han acusado a mí de ser un antisocial, lo cual es incierto, porque yo nunca he dejado de trabajar, ni mi madre, ni mi hermana, y de contribuir a esta sociedad. Entonces ellos pueden arremeter contra nuestro usufructo, por ejemplo, y con quien dice el mío puede decir de cualquier otra persona. Y como cosa también negativa, veo que de nuevo hay una inclinación a cooperativizar a todos aquellos que de alguna manera dieron el paso de aventurarse en adquirir una tierra en usufructo para hacerla producir después de tantos años de ser improductiva, de volverlos a cooperativizar, de volverlos a estatal y de perder el poder limitado, que ya es limitado sobre la tierra, y volvemos a negar el pensamiento de Martí de que un país es próspero cuando sus ciudadanos son prósperos, es decir, cuando los pequeños propietarios son prósperos, aquellos que pueden ser capaces de producir a escalas pequeñas. Entonces veo que es retrógrado el pensamiento, es decir, por una parte hay dijéramos, movilidad hacia un estado más normal de explotación de la tierra y por otra parte volverlo a restar. Es absolutamente incongruente, es un decreto ley incongruente en su extensión.
Ariel, aproximadamente un minuto que nos queda, ¿cómo lo evalúas tú en términos generales? ¿Positivo, negativo? Y además, ¿crees tú que esto va a estimular o desestimular la producción agropecuaria en Cuba?
En una palabra, desestimulante.
Correcto, yo creo.
Como no, las gracias en La Habana, un placer como siempre al destacado biólogo Ariel Ruiz Urquiora, que te reiteramos, vamos a estar dándole seguimiento al viaje que planeas realizar hacia el oriente cubano. Gracias nuevamente, Ariel Ruiz Urquiora, en la capital cubana. Interesante, Omar, creo que es un buen punto de partida. A pesar de la negativa de que no puede viajar, hay un desafío planteado y creo que esto es parte de lo que debe hacer la sociedad
civil.
Sí,
correcto, y mucho más en casos como este donde la falta y la ilegalidad recaen en las autoridades, no en Ariel, que se presentó el día que le dijeron, que ha tratado de seguir pues todos los pasos establecidos en lo que se puede llamar de alguna manera la ley cubana y sin embargo está siendo sometido a una serie de arbitrariedades. Así que yo creo que sí, una vez más, repito la famosa frase del doctor Martin Luther King, el desafío a una ley injusta es la forma más sublime de hacerle honor a la ley, más o menos.
Llama la atención, Omar, que aquí es el doble juego de la represión política. ¿Cómo es posible que el caso primeramente fue tramitado en el Tribunal Provincial de Pinar del Río y termina en el municipio de Playa. Evidentemente hay una desconexión, pero esto no es accidental.
Correcto, no son tan torpes, no son tan tontos. Evidentemente lo que están es tratando de jugar y crear zozobra, incertidumbre, entorpecer el desarrollo normal del trabajo, de los propios negocios, ¿no? En este caso, Ariel Ruiz Busquiola.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Un placer, como siempre, contar con la participación de la destacada economista y la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes. Gracias, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Marta, mañana José Daniel Ferrer cumple una semana de arresto en Santiago de Cuba junto pues a Elber Hidalgo. Por cierto, que en el caso de los hijos de Elber Hidalgo han planteado que lo vieron tembloroso y con sangre en el pullover y lesiones en la cabeza durante una visita que autorizara la policía política a la sede de la ciudad del estado de Santiago de Cuba. Sobre el caso de Ferrer, que es el otro involucrado, no hay información. ¿Qué esperas tú? ¿Hacia dónde puede llevar esto? Mañana se dice que puede emitirse hoy en la tarde o mañana en la mañana el dictamen de la Fiscalía. ¿Cuál es la expectativa tuya, Marta Betis Roque Cabello? Que, por cierto, como la única mujer expresa política del Grupo de los 75, has hecho un llamado a los demás compañeros de ustedes que quedan en Cuba de solidarizarse con Ferrer. Adelante, Marta.
Sí, mira, la situación en Cuba en estos momentos está muy difícil, porque la dictadura está en una ofensiva tremenda contra todos aquellos que piensen diferente. Y eso lo hemos podido constatar en los últimos días con todo lo que ha hecho con muchísima gente. Yo creo que se puede esperar cualquier cosa. Eso no es algo que se pueda predecir, porque ellos muchas veces son impredecibles. Pero hay que ver también el costo político que pueda tener esta situación, porque no creo que tanto las personas que están vinculadas a la situación de Cuba y son cubanólogos y siguen esta situación, como países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, otros países incluso de Asia, no van a quedarse quietos con semejante decisión, porque todo el mundo sabe que es un delito fabricado. Y creo que el costo político va a ser muy alto si toman esta decisión.
Marta, de acuerdo al llamado que tú hiciste, que por cierto aprovecho, te felicito, me parece una movida.
Excelente idea.
Te coloca la ofensiva. Que generalmente las acciones de los grupos de derechos humanos de oposición siempre son reaccionando a cosas del gobierno, pero me parece una excelente idea. ¿Qué receptividad ha tenido entre los otros miembros de la causa de los 75? ¿Te has podido comunicar con algunos de ellos?
Sí, hasta el momento han respondido de forma positiva a Hernández Carrillo y Librado Linares. Nosotros, tú sabes que en Cuba quedamos muy pocos. De los que quedamos, hay alguno que ya tiene preparado todas las cosas para salir del país, o sea que con esta persona no debemos votar, porque debemos respetar su decisión. Y entonces el resto que quedamos, hay uno que está de visita en Miami, y de los otros pues estamos tratando de contactarnos para ver qué decisión van a tomar. En mi particular, el lunes, si Daniel no está en la calle, pues me presentaré con mi documento de revocación ante el Tribunal Provincial, a la Sala de la Seguridad del Estado, y también lo que entiendo que es justo, que estamos todos en licencia extrapenal, tenemos que seguir todos de licencia extrapenal.
Me parece que es práctico, Marta, pero no sé cómo lo ves tú, el impacto que tendría, independientemente que no se desmerita la labor individual, que lograras de aquí al lunes lograr conseguir el compromiso de la mayoría de los que quedan dentro de Cuba.
Bueno, tres es una cifra buena, porque el cuarto es José Daniel, y de los otros hay uno que se va y uno que ¿cómo se llama? Que no está en Cuba. O sea, son 6 de 9, o sea, estamos por encima del 50%, siendo 3 en estos momentos.
Entonces, Marta, quedan 7 en estos momentos, según la cuenta que tú estás haciendo, presos de los 75 dentro.
Bueno, Sí, el problema es ese, que hay uno que, bueno, te repito, se va, y uno que está fuera del país. O sea, hay 7, contando a José Daniel, somos 3 que lo apoyamos, José Daniel 4, más el 50%, me parece que es bastante justo.
Entonces, la idea es seguir adelante con esto, con esta cantidad que menciona, que parece ser el máximo que puedes conseguir en este momento.
Sí, yo pienso que lo más importante es presentar una alternativa y no quedarnos quietos ante tan grande injusticia, porque también tenemos que pensar que si esto tiene éxito, se lo pueden aplicar, la misma fórmula de José Daniel, se la pueden aplicar al resto de los miembros de los 75 que quedamos en Cuba, con el fin de boicotearnos y eliminarnos.
Marta, se nos acaba el tiempo, aproximadamente un minuto. ¿Está la marca del nuevo gobierno de Díaz-Canel en lo que está ocurriendo?
Sí, sí, está la marca de Díaz-Canel. Díaz-Canel es un hombre que, a pesar de tener su vinculación con Raúl Castro, es un hombre de la línea de Fidel Castro. No es de la línea de Raúl, y creo que está ahí su línea presente, su línea dura, y también el acompañamiento del nuevo ministro del Interior.
Como nos las gracias en la capital cubana, la destacada economista y activista de derechos humanos, Marta Batir Roca Caballo. Me parece que es importante, ojo con esto, Mar, lograr el apoyo de los que quedan en Cuba es importante.
Yo creo que sí, y tal vez hasta en una segunda etapa, aunque no sean miembros de los 75, algunos hasta miembros de un PACU. Yo creo que es un reto interesante para las autoridades si esto gana a nivel y más gente se suma.
Gracias, Omar. Vamos a invitar a la audiencia de nuestro espacio a una breve pausa este jueves 9 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora. Luego de la misma regresaremos en la segunda parte de Cuba al Día con nuevos invitados en esta tarde de jueves 9 de agosto. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Bueno, regresando hoy aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este jueves 9 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, vamos a pedir disculpas ayer con la visita que tuvimos acá en el estudio de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Muchas personas entraron a través de Facebook Live siguiendo interesadas en la temática. Le pedimos disculpas porque no pudimos citar a alguna de las personas dada la premura que teníamos con la cantidad de temas que queríamos compartir con Omara. Pero hoy también tenemos muchos invitados a través de las redes sociales y tú vas a nombrar algunos de ellos.
Sí, por razones de tiempo, Tomás, evidentemente no podemos decir todos los nombres, pero voy a mencionar algunos y de paso pues saludamos a todos y le agradecemos su sintonía con nosotros. Beatriz Columbier Góngora, Julia Baró, Norma Díaz, René Rivera, Dan Becerra, Sofía Benítez, Manny Catalano, que también nos sigue siempre, digamos, consuetudinariamente, a todos ellos y a todas las personas. Sigan enviando sus comentarios. También nos comprometemos a leer algunos de los comentarios que nos envían en el aire aquí en el programa.
Interesante, las gracias a todos, pues, y la bienvenida a la sintonía. Es nuestro deber de seguir este tema. En este, sí, Omar, ¿algo querías aportar?
Sí, no, quería aportar también a Yosmani Mayeta.
¿Cómo no? Desde Santiago de Cuba.
Desde Santiago de Cuba, que siempre nos sigue también.
Bueno, pues, Omar, vamos a entrar en el segundo tema, en el segundo segmento. El primer tema nos ocupa es la situación de la censura. Por la visita de Díaz-Canel es típico en Cuba, pues cada vez que antes era el señor que está en piedra allá en Santa Efigenia, después Raúl Castro y ahora es Díaz-Canel, muchas cosas no se resuelven en Cuba, pero cuando se anuncia una visita, pues aparecen súbitamente las vacas, se recogen las personas de los parques, los desamparados.
Se pintan fachadas. Adentro no, pero bueno, fachadas.
La fachada, traen puercos, aparecen vacas, aparecen criaderos, súbitamente los milagros que nunca han ocurrido en 59 años, súbitamente como un hada mágica, ¿no? Aparecen.
Sí, porque son los puercos rotativos, cada vez que pasa un dirigente por una provincia son los mismos puercos que lo van llevando de una provincia a otra.
Bueno, y esto llevó al historiador de Manzanillo, una persona cercana en aquel momento al oficialismo, a el señor Delio Orozco a criticar ese tipo de situación. ¿Por qué súbitamente encuentran soluciones temporarias y no permanentes? Todo basado en, incluso denunció el historiador, lo que había ocurrido con una señora que, pues, específicamente la señora Mirta Escobar Rodríguez, que está impedida físicamente y quería quejarse porque las instituciones estatales se habían incumplido desde el 2007 el repararle su vivienda. y la, se la llevaron del parque. Bueno, pues aparentemente en el caso de este señor que era historiador, le cancelaron su programa de televisión que salía ahí por Golfovisión en Manzanillo, en la provincia de Granma. Tenemos contacto allá en el territorio manzanillero con alguien bien informado de todos estos temas y que nos va a hablar también de los problemas sociales que no habló Díaz-Canel ni se manejan diariamente. Se trata de la... Tenemos la participación del doctor Santiago Márquez Díaz de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Santiago, un placer. Buenas tardes. Santiago.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Un placer, doctor. Sí. Nos gustaría que nos contara, pues, la repercusión. ¿Qué pasó con el antiguo historiador? Tenemos entendido que ya no es más el historiador. Cuéntenos.
Bueno, déjame decirte que este señor anteriormente ocupaba lo que era el cargo de historiador de la ciudad. Pero por ciertas situaciones que no fueron definidas, a él lo sustituyeron por otra persona. Y en la actualidad, verdaderamente, el cargo que ostenta es el de director del archivo histórico.
Entonces, ¿cuál fue la situación con el, bueno, con esta persona, aquí, doctor Álvarez?
Sí, aquí hay desconocimiento sobre la situación que él ha sufrido, porque, bueno, aquí la mayoría de las personas están no informadas, sino desinformadas, y realmente se desconoce esta situación que él ha confrontado ahora.
Bueno, pero de otra forma... Lo que sí es un hecho, que el pasado 27 de junio, el recién estrenado pues primer secretario de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, una de las primeras provincias que visitó en este amplio periplo que realiza por todo Cuba, fue allí Granma y específicamente Manzanillo. Usted es manzanillero. Cuéntenos de cuáles son los problemas fundamentales que atentan para los residentes de ahí de la ciudad, de los cuales no habló Díaz-Canel, ni aún se han solucionado, doctor Santiago.
Bueno, déjame decirte que los problemas aquí en Manzanillo o han aumentado o se han enraizado porque las distintas administraciones gubernamentales que han pasado por este territorio no los han enfrentado adecuadamente o no han mostrado preocupación en la solución de esos problemas. Uno de los problemas enormes que enfrenta la ciudad es el acueducto manzanillero. Este acueducto se hizo una reconstrucción hace ya algunos años, enorme en pesos cubanos, pero por desvío de recursos y grandes irresponsabilidades la obra fue un fracaso. Esto ha generado un abasto irregular de agua a la ciudad, fundamentalmente en la llamada parte alta. El alcantarillado está colapsado. El acueducto no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar todo este sinnúmero de roturas. No tiene válvulas, no tiene bomba, tiene dificultades con el personal especializado, y entonces hay enormes salideros que al no tener solución rompen calles y aceras, generando otro de los grandes problemas que enfrenta Manzanillo, que es el de los viales. Pues hay muchas calles con enormes baches, así como aceras, que presentan enormes hoyos que dificultan tanto el tránsito peatonal como el tránsito de automóviles. Se imposibilita su arreglo también por la falta de recursos, como mencionábamos anteriormente. Hay limitación con los áridos, con el asfalto, etcétera. Otra situación aquí en Manzanillo crítica es la pésima infraestructura que presenta esta ciudad. Más de la mitad de las viviendas están en un rango de regular a mal. Esto también se extiende a la parte estatal. Y otra situación que aquí ocurre es que se comienzan obras que o se demora mucho, pero mucho tiempo en terminar, o nunca se terminan. El otro gran problema es la agricultura. La agricultura, aquí, incongruentemente, ellos refieren que en el 2017 cumplió sus planes, pero esto sucede porque esos planes se establecen muy por debajo de lo que verdaderamente necesita la población. Por lo tanto, aquí en Manzanillo escasean las viandas, las frutas, las hortalizas, y los agromercados están con pocas ofertas o vacíos. Como cosa curiosa, aquí disponemos de pocas jugueras, pero estas jugueras, al no tener frutas, no venden jugo de frutas. Lo que venden es un refresco que preparan con sirope y con la mermelada. Y también hay otra situación, que es la gastronomía de aquí de Manzanillo, que es pésima. Hay poca profesionalidad, opciones limitadas, poca variedad de productos a la venta y restaurantes que, porque sus equipos se rompieron y no pueden ser reparados, están sin climatización. Estos son algunos de los grandes problemas que enfrenta la ciudad y que sin solución, como yo dije anteriormente, porque estos problemas o se han aumentado o se han enraizado.
Doctor Álvarez, precisamente de estas cosas hablaba el historiador, bueno, usted aclaró ahora que estaba a cargo del archivo histórico de Elio Orozco, pero la pregunta es, usted mencionaba que la gente no conoce de la situación, pero ¿cómo se filtró esta noticia? ¿Cómo se conoce? Porque si sí hay un hecho innegable, que esta persona tenía un programa de televisión y ya no lo tiene.
Bueno, porque él tiene un programa en lo que es la televisión local. Verdaderamente, él aparece en varios espacios. Cada vez que lo necesitan para algo histórico, pues él aparece. Y realmente, incluso yo desconocía que había ocurrido eso, porque es que es eso, muchas personas como yo la desconocen.
No se comenta, doctor Álvarez.
Márquez.
Márquez, perdón.
Sí. He preguntado a algunas personas, algunas amistades, y también desconocen que del hecho.
Interesante. Doctor Santiago Márquez, todos estos problemas que usted ha expresado sobre estas misceláneas de problemas que hay ahí en Manzanillo, ¿desde cuándo existen y qué tiempo llevan por espera de una solución?
Llevan años sin solución. ¿Qué sucede aquí con las autoridades locales? Que cuando aquí hay una visita de cierto nivel, ellos utilizan una cortina de humo, muestran lo que creen que deben demostrar y lo que creen que debe de verse.
Doctor Santiago Márquez, ¿no hubo soluciones ni siquiera temporales o superficiales a estos problemas durante la visita de este señor Díaz-Canel?
Bueno, déjame decirte que se habla de posibles soluciones en algunos casos, pero a largo plazo. Como cosa curiosa, miren, aquí en Manzanillo hay dificultades con la oferta de helado. Son pocas tiendas las que distribuyen y pocos sabores. Sin embargo, ese día las heladerías mostraban varios tipos de helado y hubo helado suficiente.
Por 24 horas solamente durante un día.
Exactamente. Entonces hay una cuestión jocosa que dicen los manzanilleros, es que hace falta que vuelva a venir Díaz-Canel.
Así, para que llegue el helado. Ahora, doctor, el tema recurrente, estamos en pleno verano, el tema de la alimentación, ¿qué nos puede decir al respecto?
La alimentación aquí en Manzanillo es mala. Hay que tener en cuenta que Manzanillo queda en un extremo muy alejado de lo que es la capital de Cuba. Y también está un poco abandonada en relación a lo que es la capital provincial, que es Bayamo. Aquí, como yo dije anteriormente, hay pocas opciones y poca oferta en gastronomía, tanto como en los comercios. Y a veces los productos cárnicos que se distribuyen por la llamada libreta de racionamiento no vienen con la calidad requerida. O sea, hay ocasiones en que han llegado hasta en mal estado.
Cómo no, pues les damos las gracias, doctor. Un placer, como siempre, pues al doctor Santiago Márquez Díaz de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, hablando de la situación en Manzanillo, en la provincia de Aramo. Omar, vámonos con un tema de mucha importancia. Supimos esta mañana a través de Luis Manuel Otero y de la curadora Yanelis Núñez de que ya se ha iniciado una campaña de recogida de firmas como parte de la misma para hacérselo extensivo a todos los artistas y ciudadanos cubanos y extranjeros que viven dentro o fuera de Cuba de cara al decreto, a esta censura, al decreto ley 349. También el próximo sábado un concierto de estos artistas en protesta por el mismo. Un placer, vamos a presentar a dos artistas cubanos. Tendremos más adelante a la actriz Iris Ruiz, pero es un placer presentar desde la capital cubana al poeta Amaury Pacheco. Amaury, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a toda la audiencia aquí, bueno, desde Cuba. Estamos para tratar de derogar el decreto 349, que es la misión que tenemos ahora en estos días, básicamente.
Bueno, pues nos gustaría conocer de ti. Vamos a hablar contigo específicamente. Hay planificado para este próximo sábado un concierto. ¿Dónde será? Sí. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué datos nos puedes aportar para desde ahora aquí, desde nuestro espacio Rea Martí, pues apoyarlos ustedes en ese esfuerzo?
Bueno, nosotros esto va a ser el sábado 11
Te, Amaury, te escuchamos, te escuchamos mal, te vamos a pedir encarecidamente.
Pero no me oyes.
Te escucho con un eco, si puedes moverte a ver si mejoramos la recepción, porque te escuchamos con un eco. A ver, tú nos escuchas bien. Ahora te escuchamos mejor. Sí.
¿Y ahora?
Ahora te escuchamos mejor. A ver, ¿dónde va a ser? Comienza de nuevo. ¿A qué hora y dónde será y quiénes van a participar el próximo sábado en el concierto?
Bueno, próximo sábado en el concierto vamos a empezar a las tarde en La Habana Vieja, en San Isidro, en Dama y San Isidro, ahí en la casa de Luis Manuel. Vamos a hacer un concierto donde la música urbana, que es una de las músicas en la actualidad, que esperarte como una protesta real, vamos a estar compartiendo muchos raperos, vamos a estar La Alianza, va a estar Soandri en Mano de Causa, va a estar David de Omni, Gorky va a estar también, van a estar un grupo de poetas que ahora mismo no tengo el nombre directamente. ¿Quién? Yacer Castellano, que de hecho hoy mismo lo han citado para mañana a las 2 de la tarde, ya empezaron una cruzada con los artistas que van a participar en el evento. Y así está lleno de alegría. También tenemos la participación de Magdalena de Cuba, la Pelúa, a través de un, ¿cómo se llama esto?
De un Facebook Live.
Que ella nos envió.
Un video.
¿Eh?
Un video. Ok.
Un video. Vamos a presentar un video de ella aquí, que tiene que ver con la canción que recientemente sacaron un grupo de raperos protestando contra el decreto 349.
Amaury, antes de continuar, porque esa parte la perdimos al inicio, ¿a qué hora va a ser el concierto?
El concierto vamos a empezar a las 5 de la tarde, va a empezar el concierto. Ahí nosotros vamos a empezar a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir exactamente, pero el concierto comienza un poco más tarde, diríamos que empezaría a las 7 de la noche por ahí, básicamente.
Amaury, hay una pregunta, ¿hasta qué hora va a durar el concierto y quién está invitado? ¿Entrada libre, todo el mundo puede ir?
Sí, el concierto es de entrada libre, es en un espacio, es en una casa, es micro, van a estar los artistas invitados, pero también va a ser micrófono abierto para que todo el que quiera cantar, que quiera expresar con un poema, puede ir a ese espacio a decir su poesía, a narrar su cuento, a narrar su historia. ¿Me entiendes?
Es decir, lo que estamos hablando es una especie de performance público donde todo el mundo va a poder actuar y expresarse quiera, independientemente del programa oficial.
Hay un concierto que está organizado y después hay un micrófono abierto donde la gente puede ir y participar con sus canciones.
Amaury, antes de pasar con Iris, vamos a repetir, habías dicho que es en casa de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Puedes repetir la dirección?
Dama 955 entre San Isidro y Avenida del Puerto.
Esto es en La Habana Vieja a partir de las 5 de la tarde el próximo sábado.
Ya, el próximo sábado estamos esperando ahí a las personas, a todos, para empezar a compartir con el evento.
Amaury, volviendo al tema de la recogida de firmas, sé que hay una página web y hay gente que ha estado dando mucho apoyo. También la gente está brindando sus rostros para estos afiches que se están haciendo en contra del decreto ley 349. ¿Nos puede decir también cómo funciona esto? ¿Cualquier persona puede enviar su fotografía para que la pongan ahí en un afiche?
A cargo de este trabajo que estoy haciendo en Facebook, si estoy yo a cargo de ese trabajo, las personas pueden ir enviando su fotografía, nosotros iremos realizando el poste y la gente puede enviar la fotografía y también una frase que de aliento, que de ánimo para la campaña, ¿no? Básicamente pueden mandármelo ahí a mi chat en Facebook y estamos súper conectados con esa historia.
Como no, Amaury, y si puedes tener la gentileza de, sé que tiene un solo teléfono, de pasarle el auricular a
sí,
Iris. Como no, gracias.
Sí. Gracias,
gracias a ti, un placer.
Sí,
bueno, le damos la bienvenida ahora al programa a la actriz Iris Ruiz. Iris, gracias, buenas tardes. Nos gustaría tu opinión de todo esto que se está gestando como parte de la batalla de los artistas cubanos independientes contra la censura oficial, este decreto 349. ¿Cuáles son tus opiniones, tu importancia que ves en estos dos eventos paralelos? El ya, que es un hecho, la recogida de firmas, tanto dentro como fuera de Cuba, además del concierto que se avecina el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Bueno, en realidad la importancia que yo le veo es un despertar de la conciencia cívica del cuerpo cubano. Es una de las de los puntos fundamentales que yo le veo. O sea, participar del debate sobre una ley, decir que estamos o no de acuerdo con una ley, en qué nos afecta, si hay que retirarla, retirarla, o sea, derogarla, pedir que se derogue, es parte no solo de un artistaje o de un gremio o de una posibilidad mediática o nada de eso. Es en realidad parte de la conciencia cívica del cubano que tiene que acabar de despertar. En estos momentos se está haciendo, se están llevando a cabo, o sea, se van a empezar a llevar a cabo los debates por el anteproyecto de la Constitución. Y es un buen momento para entonces también debatir esta ley. Esta ley ha sido impuesta antes de todo este proceso constitucional. Y por lo tanto, nosotros tenemos que llevar esta batalla, nos tenemos que hacer cargo, porque primeramente nos afecta directo a los artistas independientes en Cuba. Nos cae la ley esa, como dice Amaury, como una espada de Damocles sobre la cabeza. Nos cae así esa ley, y nosotros tenemos que defender ese espacio que hemos venido ganando de libertad durante una pila de años, después de ser sometidos al exilio, de ser sometidos a censura, de ser sometidos a trabajo forzado. Bueno, en estos momentos nosotros no vamos a seguir permitiendo esto, y esa es la importancia principal que le veo.
Iris, ¿hasta qué punto ha calado esto en la comunidad artística, con la gente que han podido hablar, incluso con gente que no son miembros de la comunidad artística, pero que también comparten los mismos ideales de ustedes de libertad de expresión y libertades de todo tipo?
Bueno, mira, ha calado bastante fuerte. Ha calado fuertemente porque incluso hay grandes grupos de jóvenes que hasta pertenecen a instituciones, están dentro de galerías, o sea, espacios institucionales, que efectivamente ven esta ley como una agresión directa, y nada, están de acuerdo con nosotros y están también prestando, bueno, su foto, su firma, están dando su paso también y su aporte como parte de la cultura cubana.
Ahora, Iris, el evento ambicioso, por cierto, abierto para todo el que quieras participar, hoy, ya es jueves, de cara al sábado, ¿qué esperas como respuesta por parte del aparato represivo, que con todo tipo de actividad, que muchas veces ha sido exitosa por parte de los artistas independientes, trata siempre de poner su dedo para censurar?
Bueno, a ver, como respuesta, generalmente uno espera de ellos eso, ¿no? Que sí, que intervengan la actividad, que paren a los artistas. De hecho, ya han empezado a hacerlo, ¿no? Ya han empezado a citar para las estaciones de policía, Cuy Chacón, han empezado a citar a los cantantes que participaron en el video y en el tema musical de No al Decreto 349. De todas maneras, ellos hace mucho tiempo declararon una batalla de ideas, pero tienen que saber que una batalla consta entonces de por lo menos dos partes, no una sola, y tienen que dejar tirar al otro por lo menos. O sea, nosotros pensamos, ellos dicen, para derogar una ley hay que tener 10.000 firmas. Eso es un hecho. Para derogar una ley en Cuba hay que recoger 10.000 firmas. Entonces ellos tienen que dejar hacer toda la promoción, por lógica, ¿no? Por silogismo. Entonces tú me tienes que dejar llegar a 10.000 personas en mi país. Tú no me puedes decir que yo tengo que recoger 10.000 firmas, que lo tengo que hacer desde el baño de mi casa y callada.
Bueno, y por cierto, quiero hacerte una aclaración. Eso es lo que dice el papel, pero no se cumple, porque Osvaldo Payás Sardiña, el difunto, recogió las 10.000 firmas y enmendaron la Constitución para no derogar la ley.
Correcto. Sí, bueno, mira, se basaron en un tecnicismo legal.
Hay sí, que claro, decir, pero Tomás, lo que te quiero decir es que cómo funciona el régimen.
En este caso, ellos tienen un punto bien específico, me parece también a su favor. Iris, ¿tú querías agregar algo?
No, estaba diciendo eso, En estos momentos ellos están abriendo a un debate público, ellos se están abriendo, o por lo menos es con lo que tú dices, ¿no? O por lo menos lo dicen. Exacto. Pero si uno no acata esa palabra, o sea, si uno no dice, bien, tú lo estás diciendo, tú lo estás haciendo público y yo lo voy a llevar a cabo. Porque no me voy a quedar callada, no me van a seguir diciendo, puede recoger 10.000 firmas y nosotros hacerlo de manera como si fuéramos unos delincuentes. No, se pueden recoger 10.000 firmas, nosotros somos ciudadanos cubanos y lo vamos a llevar a cabo.
De hecho,
si hay que recoger 50.000, las vamos a recoger también.
De hecho, el proyecto Varela la recogió incluso más de 10.000 firmas.
Exactamente.
Iris,
en un
contexto
que era muchísimo más duro, en un contexto donde la valentía de ellos, de verdad te digo, fue lo máximo, porque en aquel momento, mira, ni las posibilidades estas que hay de estar hablando por teléfono o directamente a un programa de radio o televisión, ni la internet, o sea, en aquellos momentos para allá no podía contar con muchísimas de estas cosas, ni con una comunidad en el extranjero. En aquellos tiempos se sabe que se exiliaba de Cuba y todo el cubano que estaba afuera, aunque quisiera apoyar, no podía, porque llegar a Cuba era muy difícil. O sea, tú tenías la idea de que nunca más ibas a regresar, de que nunca más ibas a poder conectarte con tu familia o con tus amigos o con tu gente del país. En estos momentos no es así. En estos momentos se cuenta con toda la comunidad, con internet, y vamos a hacer uso de eso.
Iris, queda aproximadamente un minuto. Según veo, ustedes están firmemente convencidos de que lo van a lograr. Te quiero dar este minuto para que te dirijas al pueblo cubano que te está oyendo a través de estos micrófonos.
Oye, muchísimas gracias. El pueblo de Cuba tiene que, bueno, para mí, debe despertar. Debe despertar su conciencia cívica. No estamos llamando ni a una guerra, ni a un problema interno, ni mucho menos. Estamos hablando sencillamente. Las leyes que se acatan son leyes para organizar la sociedad, para el bien y el progreso social. No leyes para darle ni empoderar a un grupo para que el resto de la sociedad tenga que estar maniatado, tenga que estar amordazado. No es así.
Claro, gracias en La Habana, Iris. Gracias.
Ley injusta no es ley.
Gracias, la actriz Iris Ruiz, en la capital cubana, y al poeta Mauro Pacheco, con este evento ambicioso para el próximo sábado en la capital cubana. Pero posible, le daremos seguimiento. Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego del mismo mantenga la sintonía con Radio Martí. Luego nuestra colega Cari Roque, en su programa Tras la Noticia, trae como invitado al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, presentando la canción del rapero cubano Michael Marichal, Yo No Puedo. Escúchenos, nos vemos mañana a las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.